Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Miércoles 21 de agosto hasta las 2 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ecuador de la semana y también día en el que dejamos atrás definitivamente la pasada jornada y empezamos a pensar en la siguiente, con más motivos, si cabe, como es el caso, por venir de una derrota. Fue la primera de la temporada y ahora toca resarcirse de ella en el Madrigal. También al Real Valladolid le tocará probar lo de empezar un partido a las 11 de la noche y acabarlo casi a la 1 del día siguiente. Será la noche del próximo sábado al domingo frente al Villarreal, recién ascendido pero con sobrado potencial y que comenzó la temporada con victoria en los Juegos Mediterráneos frente al Almería. El lunes descansó el equipo, volvió al trabajo ayer martes y hoy miércoles de nuevo se ha vuelto a ejercitar. Normalidad en la sesión de hoy para Daniel Larsson, que se perdió, recuerden, por lesión el partido frente al Athletic y que parece estará disponible para visitar al Villarreal. El que todavía no estará es Víctor Pérez y ojo con Patrick Ebert, que se ha tenido que retirar del entrenamiento con unas molestias. Javi Guerra ha estado en manos de los fisioterapeutas. Con respecto al mercado de fichajes, ninguna novedad en cuanto a posibles llegadas. La búsqueda de un mediocentro y un jugador de banda es la prioridad. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos en el Real Valladolid, si el mediocentro puede jugar de central, también en el club estarán encantados. Carlos Lázaro ya se ha entrenado en la mañana de hoy en el estadio de Mendizorroza. Ayer en directo se confirmó la rescisión del contrato que le unía al Pucela hasta el próximo junio y será jugador del Alavés hasta el verano de 2015. Falta por salir Quique, que tampoco cuenta para Juan Ignacio y de hecho hoy no se ha entrenado, está también a punto de rescindir su vinculación con el Real Valladolid. Lo que es a priori una buenísima noticia es el número de abonados que ayer dio a conocer el conjunto vallisoletano. El incremento en la última semana ha sido importantísimo y para rebajar el pesimismo que nos dejaba la cifra que había dado el club. 14.163 socios, fruto de 12.783 renovaciones, con un total de 1.380 altas. El 4 de septiembre termina el plazo. Si en fútbol hablamos de positivismo con las cifras de abonados, en el baloncesto poco se puede decir de este asunto porque ni se ha presentado la campaña y tampoco se sabe si se presentará. Muchas dudas en Mike Hansen en las últimas horas sobre si seguir o no seguir al frente del club. El lastre del pasado reciente es suficientemente elevado como para poner en peligro la participación del Club Baloncesto Valladolid en la Liga ACB. Parece, aunque suene repetitivo, que de aquí al próximo viernes podría haber decisión definitiva, pero estamos en un momento crucial de la historia del club pucelano. En balonmano, las cifras de socios tampoco son nada malas. Se acerca el 4 rayas a los 1.500 seguidores, lo que apunta a un muchísimo mejor ambiente que en los últimos cursos en Huerta del Rey, pese a la lesión de Pablo Cacheda, que ayer contamos. Una y 14 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de miércoles, un miércoles relativamente tranquilo, y digo relativamente porque ha habido molestias, vamos a dejarlo ahí, de Patrick Ebert en el entrenamiento de hoy del Real Valladolid, que había vuelto al trabajo en el día de ayer martes y que hoy ya preparaba con intensidad el partido del próximo sábado a las 11 de la noche en el Madrigal y frente al Villarreal Club de Fútbol. Pues bien, Patrick Ebert se ha retirado del entrenamiento. En principio son tan solo unas molestias en los isquiotibiales, pero no es la primera vez que Patrick Ebert se retira con unas molestias y después la cosa termina derivando en algo bastante más serio e importante. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué dicen los médicos, que lógicamente le van a observar, le van a tratar, y a ver qué pasa con Patrick Ebert. Pero la primera en la frente, solo se ha disputado un partido liguero, estamos a miércoles y Patrick Ebert, que se ha retirado del entrenamiento con unas molestias en los isquios. Una sesión en la que Daniel Larsson ha trabajado prácticamente con total normalidad con el resto de sus compañeros. Parece que podría regresar a la competición el próximo sábado también en el Madrigal, algo que no podrá hacer un Víctor Pérez al que todavía le falta. Así que pendientes de lo que pueda ocurrir con Patrick Ebert, futbolista, está claro, no importante sino importantísimo en este Real Valladolid 2013-2014, pero un futbolista como pocos propenso a las lesiones. Esto lo sabemos ya. Yo creo que desde el verano pasado, incluso antes de que comenzase la 2012-2013, ya sabíamos que Patrick Ebert era un jugador propenso a lesionarse, lo vimos durante toda la temporada, pero al fin y al cabo es un futbolista al que parece merece la pena tener en la plantilla por lo determinante que es, y ahí están también los números del curso pasado, los resultados del Real Valladolid cuando estuvo Patrick Ebert y los resultados del Real Valladolid cuando no estuvo el futbolista alemán. Esperemos que se quede tan solo en eso, en un susto, que haya sido más precaución que otra cosa, pero es la noticia. Se ha retirado Patrick Ebert del entrenamiento con unas molestias en los isquios. En un día en el que también nos saca una sonrisa el número de socios que tiene el Real Valladolid. La semana pasada mostrábamos nuestra preocupación y la verdad es que ayer, con la nueva cifra, uno se tranquiliza un poco más. 14.163 socios, que son unos cuantos más que los menos de 12.000 que se daban a conocer la pasada semana, antes de empezar la liga, en ese partido que acabó con derrota 1-2 frente al Athletic Club de Bilbao. Casi 2.700, 2.800 más. El incremento es muy importante y apunta a que va a crecer, apunta a que va a ser mayor en los próximos días, próximas semanas, cuando ya pues la gente vuelva de las vacaciones de verano. Va a estar lejos, lógicamente, o así se presenta, del récord de abonados que se tuvo, curiosamente, en la temporada del descenso, pero ya es algo que vaya creciendo el número de socios. Lo dicho, se ha superado la cifra de 14.000, a ver si pronto se pasa la de 15.000 y pueda haber una buena imagen este año en el nuevo estadio José Zorrilla. Lejos de otras cifras, veía yo la entrada, Lo comentábamos el otro día en Balaídos, creo que más de 24.000 socios tiene el Celta, y el Villarreal, que va a ser el próximo rival del Real Valladolid, supera los 18.000. Así que está lejos, de momento, el Pucela también de las cifras de algunos rivales en la competición, aunque creo que también por encima de otros, como el caso de la Unión Deportiva Almería, a la que le está costando mucho enganchar a la gente en su regreso a la Liga BBVA, a la primera división del fútbol español. 12.783 renovaciones y 1.380 altas, que no está nada mal. Así que a ver si se acercan a renovar el carnet los que faltan de las renovaciones y se suma alguna alta más, a ver si se consigue llegar hasta las 2.000, 2.500 y se superan las cifras de la temporada pasada. Sería importante también que el equipo consiguiese una victoria el próximo sábado en el Madrigal, porque esto parece que siempre suma, que parece que anima a la gente a sacar el carnet y a hacerse socia. Así que esperemos que así sea. Pensando ya en el partido de el próximo sábado en el Madrigal a las 11 de la noche y frente al Villarreal. Va a ser la segunda jornada liguera con el objetivo para el Pucela de conseguir la primera victoria de la temporada. Estamos un poco más preocupados con el básquet. En las últimas horas, noticias bastante negativas en el entorno del Club Baloncesto Valladolid. Se habla absolutamente de todo, de la posibilidad de que incluso no continúe Mike Hansen como presidente del club vallisoletano. El próximo viernes parece que va a ser el día en el que se tome una decisión con respecto al futuro del Club Baloncesto Valladolid, aunque no es la primera vez que se habla de un día, no aparece la solución y se termina posponiendo la decisión sobre si salir en ACB o no salir, en qué condiciones salir. Lo cierto es que ya que el club se inscribió en la Liga Endesa, lo lógico es que ahora compitiese en ella, pero el lastre del pasado vuelve de nuevo a ser, es la realidad, bastante importante. De 2 millones aproximadamente de euros, que complica mucho la supervivencia del club y el trabajo de cara al futuro que quiere hacer Mike Hansen. Lo que no es normal es que algunas personas de las que con ellos dentro del club se incrementó de nuevo esa deuda tras salir de la ley concursal en esos 2 millones de euros, siga a día de hoy en las oficinas del Polideportivo Pisuerga. Lo lógico es que el que lo ha hecho mal ya no esté ahí. Y el año pasado hablamos de que se perdieron aproximadamente 900.000, 1 millón de euros, que son muchos euros y es mucho dinero. Cuando uno redacta un presupuesto, entiendo que tiene que contar con ciertas cosas, pero no es lógico. No es lógico que el Club Baloncesto Valladolid, en la situación que ya tenía hace un verano, vuelva a perder durante una temporada 1 millón de euros. En una temporada que fue relativamente tranquila, porque no hubo grandes sobresaltos, ni hubo una situación crítica como para tener que incorporar a jugadores, que cortar a otros, que cambiar de entrenador. No hubo nada que hacer de eso y aún así se perdió mucho dinero. Y tampoco puede ser que la gente o la persona que estaba la temporada pasada y que tuvo estas pérdidas esté todavía hoy trabajando en el Polideportivo Pisuerga. No es ni medio normal. Pero bueno, entiendo que es lo que hay y que poca solución tiene si así sigue el asunto. Le deseamos la mayor de las suertes a Mike Hansen, que se encuentre una solución de aquí al próximo viernes y que veamos al Club Baloncesto Valladolid en la Liga CB y en las mejores condiciones. Y sobre todo con Mike Hansen al frente, con este presidente que, desde luego, lo que parece es honrado, lo que parece es trabajador y lo que parece es sincero. Si la cosa va a estar como la temporada pasada, para iniciar un curso con un nuevo entrenador, que parece ser Aranzana, con una serie de jugadores, para que luego estén como están todavía los de la temporada pasada, sin ver prácticamente un euro, sin cobrar y con desencantos como el que ha tenido Roberto González, que ha tenido que decir que deja el baloncesto profesional para volver a la enseñanza y que va a entrenar esta temporada a un club tan modesto como es el Club Baloncesto La Flecha, para eso lo mejor es hacer lo que hace Mike Hansen y decir la realidad, no tirar hacia adelante porque sí y empezar a incumplir la palabra que se le dé y a incumplir contratos como ha pasado en los últimos años y en las últimas temporadas. Así que mucha suerte para Mike Hansen, que ya decimos, al menos desde fuera, da la sensación de que tanto él como Javier Baró, su mano derecha, se lo están currando para tener baloncesto la próxima temporada en la Liga Endesa ACB. Sabíamos que iba a ser complicado y parece que cada vez lo es más. Esperaremos acontecimientos y esperaremos noticias. Pero ya escuchábamos el otro día a Nacho Martín cuando se despedía, una vez hacía oficial su contratación por Gran Canaria. Le escuchábamos aquí en directo Marca Valladolid y la voz que tenía y lo que decía sobre el futuro del Club Baloncesto Valladolid era, como reza el título de la película, azul oscuro, casi negro. En balonmano, pocas novedades en el día de hoy. También buenas noticias con respecto al número de socios. Casi 1.500 los que suma el club presidido por Óscar Simón. Y la mala noticia, la lesión de Pablo Cacheda, que ayer pasaba por los micrófonos de Directo Marca Valladolid y que nos contaba esto.
Pues nada, la verdad que en el momento que me lo dijeron, pues por mucha pena, ¿no? Por no poder... Bueno, primero por la lesión, ¿no? Y por saber que al final pues tendré que trabajar para volver a poder tener la rodilla en el mejor estado posible y luego pues pena por no poder ayudar al equipo. Nada, iba en un contraataque en segunda oleada, quise fintar a un jugador y venía otro por detrás, me desequilibró un poco y cuando pues fui a apoyar la rodilla, apoyé sobre una pierna solo. Y la rodilla se me fue hacia afuera y ya en el momento pues yo noté algo raro y sabía que podía ser algo grave. Hombre, yo creo que a principios de febrero será prácticamente imposible, ¿no? La verdad es que tampoco me quiero dar mucha prisa, está claro que soy el primero que quiere ayudar al equipo y si pudiese ser mañana, pues mañana. Pero también está claro que lo primero es recuperarla bien. Si al final prefiero poder ayudar al equipo en 4 partidos al 100%, que ayudarlo en 2 al 80 y luego volver a lesionarme, ¿no? Entonces, las cosas poco a poco, desde luego que lo que quiero es, como digo, recuperar bien la rodilla y poder volver a un nivel de juego óptimo para poder ayudar al equipo y poder seguir jugando a balonmano, que al final, al fin y al cabo, es lo que a mí me gusta y para lo que llevo trabajando muchos años.
Las palabras de Pablo Cacheda, más animado de lo que esperábamos ayer aquí en Directo Marca Valladolid. Hasta las 2 lo intentamos repasar todo aquí en Radio Marca. Pasamos titulares, prensa deportiva vallisoletana, en el fútbol, en el mundo. Arturo Alvarado, Osorio se pone las pilas, declaraciones también que leemos de Carlos Lázaro. Me da rabia irme, pero esto es fútbol. Titulares también en el norte, Arturo Posada, Jaime Jiménez y las jerarquías. Habla el compañero del norte con el guardameta, el otro día suplente del Real Valladolid. Raquel Gómez titula, Lázaro se desvincula de la disciplina blanquivioleta y titular para la puerta 17 de Javi Pardo. La solidez es lo importante. También titulares en el diario Marca, Héctor Rodríguez. Este grupo destaca por su compromiso y trabajo y palabras del preparador físico Rafa Cristóbal, con ese titular que leíamos. Carlos Lázaro deja el club, el equipo vuelve a los entrenamientos y el club supera la barrera de los 14.000 abonados. Son otros titulares que leemos hoy en el diario Marca. En baloncesto, titular en el mundo, ultimátum de Hansen y reunión con los empleados por los impagos. Y en balonmano, también en el mundo, Aarón Vilares firma, Cacheda no da la temporada por perdida. La réplica en el norte es de Pindado. El 4 rayas afrontará la liga sin un sustituto de Cacheda. Tenemos pregunta en directo Marca Valladolid para que nos respondas vía Twitter. Tu opinión muy importante para nosotros. Un montón de respuestas que hemos recibido como siempre y que agradecemos. ¿Qué crees que debe fichar el Real Valladolid de aquí al cierre del mercado de fichajes? Que va a ser este próximo viernes, no, el siguiente. Vamos con las respuestas. Nos dice Javier, un central con experiencia en primera y un mediocentro organizador. Lo del extremo, mientras no se vaya Ebert, dice Javier que no. Sergio Horas, un central, un mediocentro ofensivo y un extremo derecho. Mediocentro, la prioridad. Luego central y por último, extremo. Opinión también que leemos de Rubén Arroyo. Un mediocentro y un defensa de garantías. Y a poder ser, vender o ceder a Sastre. Juan de Frutos, sí, mínimo un mediocentro ofensivo y un medio derecho. Depender de la salud física de Víctor Pérez y Ebert es jugártela. Es la opinión de Juan de Frutos. Alberto, por orden de prioridad, extremo, medio centro y central. Manuel Martínez, por lo menos un defensa más. Y si hay dinero, alguien de banda. Como podéis escuchar, todo tipo de opiniones y diferentes prioridades para nuestros oyentes. Ricardo Sánchez también nos escribe, un medio centro organizador ofensivo. Más allá de Quique, si hay salidas, traerá uno del mismo puesto del que se fuera. Alex Matilla nos escribe, yo creo que necesitamos un medio centro, un extremo polivalente y un central. Víctor García, lo primero de todo, dar salida a Manucho. Con su ficha se pueden hacer retoques, después fichar un medio centro y un delantero. Enrique Aguado, un medio centro que mueva bien la bola y algún jugador por banda por si Ebert o Larsson se constipan. Y un central de garantías. Jesús Pérez Baraja, un central y un extremo derecho son las únicas posiciones en las que no hay dos hombres por puesto. Posadas también tuitea, vender a Sastre sería el mejor fichaje. Bueno, pues no es el primero que lo dice. Jesús Díez, un medio centro sí o sí. Javier Barrocal, un medio centro, un central y un crack para sustituir a Ebert. Tengo la sensación de que se termina marchando. Por lo pronto hoy se ha retirado, como hemos informado, lesionado con molestias en los isquios. Diego Gómez nos da también su opinión. Un medio centro ofensivo es la prioridad. Sergio Pérez, un medio creativo, un central y un medio zurdo. Más opiniones de José Ángel. Alguien para sustituir a Ebert. Un medio centro creativo, un delantero. Dice que con Osorio y con Guerra vamos peladísimos. Y un central. Y leemos otras dos de Javi, que dice sobre todo un medio centro y un extremo izquierdo. Si se pudiera un defensa tampoco estaría mal. Y Jorge nos dice un medio centro y un defensa central. Los dos titulares no me dan confianza y Heinz no creo que sea la panacea. Aquí lo dejamos, luego leemos alguna más de las muchísimas respuestas que nos han llegado y que como siempre agradecemos. 1:30 de la tarde, abrimos el rugby aquí en Radio Marca en esta temporada 2013-2014. Porque ya se han puesto en marcha tanto el BRAC, esos entre Pinares, como el Salvador. Le tenemos que quitar también, al igual que en el básquet, la etiqueta del patrocinador a los chamizos. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Saludos, Ovales, chus.
Un placer saludarte en esta nueva temporada en la que también queremos contar contigo y que una vez se vuelva a presentar ilusionante para el rugby vallisoletano.
Sí, sí, además, de verdad, una pretemporada interesante la que plantean los dos equipos vallisoletanos, que comienza con esos primeros test este fin de semana. Han comenzado desde primeros, esa primera semana de agosto, pues con los ejercicios físicos habituales en estas categoría de élite, por decirlo así. Y comienzan pues esos primeros test, como decimos, comienza el club chamizo, el Salvador, el sábado a las 5:30 enfrentándose a Guernica Rugby Taldea en Pepe Rojo. El Salvador afronta ese partido con las ya consabidas bajas de Dani Marrón y Jakey Carter, bajas importantes, y con la alta de Manuel Villalobos. Manuel Villalobos, que viene del Universidad de Granada para esa primera línea intentar suplir pues ese vacío que puede dejar Dani Marrón, aunque más bien juega de pilar derecho el jugador granadino y Dani Marrón era el talonador del equipo. Y yo entiendo que todavía por parte del club chamizo queda alguna que otra incorporación para completar ese equipo y Juan Carlos Pérez afrontar este año de forma definitiva, como lo hizo más o menos de forma sorprendente el año pasado, el meterse en los playoffs y volver a optar a los títulos, que ya pues lo están viendo de lejos y quieren volver a subirse a ese tren por el título, por la liga regular. El Guernica, pues un equipo totalmente nuevo, totalmente redefinido, desde la estructura de despachos hasta el campo, por decirlo así, hasta el césped, y todavía un equipo por definir mucho, con muchas altas y bajas. Será el sábado, como decimos, a las 5:30 en los campos de rugby de Pepe Rojo. Y el mismo sábado también, pero esta vez en Tordesillas, el Braquesos Entre Pinares inicia su pretemporada con su clásico, con su, en este caso, noveno memorial Hermosilla, el que fuera jugador y gran miembro del club quesero, frente a la Universidad de Vigo, un equipo que se ha reforzado muchísimo, ahora lo veremos, pero antes hablamos de las bajas del equipo quesero, baja importante sobre todo la de Glenn Rolls, que no ha llegado a acuerdo con el club vallisoletano, al igual que Jackie Carter pasará con el Chamizo. Ya lo explicaremos otro día, todo lo relacionado con la selección española, con la federación, con ese grupo de jugadores profesionales que tenía. Este año ha dado un cambio, un total, y lo que era jugadores que estaban disponibles al 100% para la federación, este año querían cambiarlos para que estuvieran disponibles para el club y que fuesen seleccionables cuando pues los seleccionadores quisieran, y al final pues lógicamente se han visto los clubes a última hora negociando con un presupuesto pues que no contaban, por decirlo así. Entonces Glenn Rolls se ha ido a Francia, al igual que Marcos Poggi, por parte del club quesero, como decíamos, y altas para el nuevo entrenador quesero, para Diego Merino, está pues Alberto Blanco, que vuelve de su aventura en Francia, como lo hiciera años atrás, el año anterior, por decirlo así, su hermano Francisco Blanco. Utielta también se queda fijo, y el retorno también de Pablo Gil al conjunto quesero, como decimos. Visita en ese memorial Hermosilla la Universidad de Vigo, con un equipo que puede dar mucho, mucho que hablar esta temporada, Chus, porque se ha reforzado y de forma increíble el conjunto gallego. Cuenta con un entrenador, David Monreal, con unas redes en Oceanía, en Nueva Zelanda, muy amplias, con muchos contactos. Tiene muy buen nombre allí el entrenador español, el entrenador gallego, y se ha traído pues nada más y nada menos que, si no me equivoco, son 3 neozelandeses. 4 neozelandeses, así que impresionante, sobre todo también el tongano, un pilier, Makata Tatafu, impresionante, con 181 centímetros y casi 120 kilos, y luego pues mucha calidad. También vamos a decir que estos jugadores suelen venir a España de puente y quizás de escaparate para intentar acceder a ligas inglesas o francesas, donde puedan tener un mejor contrato, pero pueden dejar muy buen pozo, y si comienzan desde el principio con el club gallego, lo pueden llevar muy, muy arriba y dejar más o menos sembrada esta temporada, ¿eh? Jugadores de mucha calidad, aperturas, medio melés, zagueros, un tercera línea y, bueno, como hemos dicho, el pilar. A las 8, en el campo de fútbol de Tordesillas, se enfrentan en ese noveno memorial Hermosilla, Braques Entre Pinares y Beco Universidad de Vigo, Chus.
Me lo apunto todo. Y por cierto, que el Braque Quesos Entre Pinares ha presentado la campaña de abonados para la 2013-2014, manteniendo los precios. El próximo martes, si quieres, David, repasamos todos esos amistosos que vamos a tener el fin de semana.
Pulsamos F5.
Eso es. Un abrazo, amigo. Gracias.
Saludos, Ovales.
1:36, actualizamos también cómo están los ánimos en Huerta del Rey.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, señor Rodríguez.
Bueno, la mala noticia sigue siendo la que contamos ayer, que es la lesión de Pablo Cacheda. No ha habido ningún tipo de cambio en este sentido, pero la buena, que parece que las cifras de abonados son bastante positivas. Lo estábamos diciendo aquí durante semanas, parece que se está recuperando en muchos sentidos la ilusión en el seno del balonmano Valladolid y también en el frente de las gradas.
El espíritu vallisoletano que subyace en la confección de la plantilla para esta temporada, evidentemente ha actuado también en cierta medida como efecto llamada de cara a la inscripción de los asociados ya pertenecientes al club en temporadas anteriores y de los nuevos que en una menor medida, pero también han asistido a las oficinas del club en Huerta del Rey. Se habla de más de 1.500 socios en estos momentos. Se hablaba incluso hace algunas semanas de una cantidad superior a la ya establecida la temporada anterior por las mismas fechas, y se piensa, ese es el objetivo, no está fácil, pero puede ser asequible, de llegar, de arribar a las 2.000 inscripciones como socios en el seno del Cuatro Rayas o del Club Balonmano Valladolid. Queda mucho tiempo todavía, más de 3-4 semanas incluso, para que dé comienzo la competición, que este año lo hará a mediados del mes de septiembre, y jugando precisamente aquí en casa el Balonmano Valladolid ante un recién ascendido, el Ángel Ximénez, como dicen en Andalucía, Puente Genil. Y por el otro lado, como tú comentabas también en la introducción de este tema, ayer en el seno del vestuario vallisoletano, todos los jugadores se han conjurado para suplir y sustituir en la medida en la que sea necesaria la ausencia de Pablo Cacheda. A partir de esa charla entre Nacho González y sus jugadores, todos están convencidos de que hay que apechar con lo que se tiene, de que hay que luchar al máximo para suplir, entre comillas, la baja del joven pero prometedor central, uno de los elementos fundamentales en el esquema de un equipo de balonmano, como es la función de central. Pero desde ayer mismo ya hemos tenido la oportunidad de ver cómo Alberto Camino, cómo César Pérez Merino e incluso y en ocasionalmente al Guillermo Corzo, al cubano, al León de Matanzas, como yo digo, se les ha podido ver en la primera línea buscando alternativas y posibilidades para suplir, otra vez digo, entre comillas, al central Pablo Cacheda. Son tres alternativas que baraja Nacho González, porque evidentemente ahora no se piensa en fichajes. Lo cual no quiere decir que no haya una lista, que no maneje Nacho ya una lista de posibilidades, pero primero hay que rodar, hay que ver los comportamientos, hay que ver cómo marcha el equipo. Hay una primera parte liguera de 4 o 5 partidos que puede determinarse sin refuerzos. Y hombre, si luego las cosas empiezan a salir mal, mal y mal, el primero consciente de ello es el presidente, para determinar que aún no habiendo dinero se pueda buscar una alternativa.
El próximo viernes hablamos del amistoso, ¿no?
Sí, porque visitan tierras asturianas. Un equipo recién ascendido, el Juan Fersa Gijón, recibe la visita del Balonmano Valladolid. Los de Alberto Suárez, que es el entrenador gijonés, también seleccionador de los juniors de oro recientemente proclamados campeones del mundo, donde estaban precisamente Cacheda y Gonzalo Porras, va a ser el encargado otra vez más, otra temporada más, de dirigir al equipo asturiano, que espera naturalmente confrontarse con un equipo también con muchas novedades como es el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid.
El viernes lo contamos. Marco, un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hasta esa hora, fútbol y protagonista especial aquí en Directo Marca Valladolid.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Hablamos de fútbol aquí en Directo Marca Valladolid con una mala noticia. Hoy se ha retirado del entrenamiento del Pucela Patrick Ebert con molestias en los isquiotibiales. Esperemos que pueda estar el próximo sábado en el Madrigal, pero ya no nos gusta, lógicamente, que Patrick Ebert se tenga que retirar con algún tipo de molestias. No se sabe más que esto. Le van a examinar, le van a mirar, pero la noticia es que se ha retirado con molestias en los isquios. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
No es la mejor de las noticias.
No, desde luego no. Y sobre todo, al final una lesión nunca es agradable, pero bueno, el caso de Patrick Ebert, por muchos factores, el factor de que sabemos que es un jugador que tiene esa, bueno, que es propenso, ¿no?, a las dolencias musculares, y que ahora mismo es uno de los principales baluartes, sobre todo en el ataque del Real Valladolid, pues bueno, es una buena noticia que se haya tenido que retirar por molestias en los isquios antes de finalizar el entrenamiento. Esperemos que sea por precaución, que él haya notado algo, una pequeña carga, y bueno, haya decidido también el cuerpo el cuerpo técnico que se marchase antes del entrenamiento para no correr ningún tipo de riesgo, pero bueno, como dices tú, estaremos pendientes. De momento es lo que sabemos, y además hay que sumar que Javi Guerra ha estado también en manos de los fisios, que sigue teniendo pues molestias de todo lo que ha arrastrado durante el verano. En verano recordamos que tuvo esa pubalgia también que le impidió empezar la pretemporada al mismo nivel que los demás. Entonces, bueno, hay que estar pendientes un poco a esas evoluciones, porque quedan varios días de cara al partido. Hoy era la vuelta a los entrenamientos del equipo después de descansar ayer. Y el planning es mañana puerta cerrada, rueda de prensa de Juan Ignacio, viernes entrenamiento y el sábado partido.
Me cuenta Arturo Alvarado, compañero del Mundo, que Daniel Larsson, que sí que se le ha visto ya pues trabajando con más intensidad, pero que le ha reconocido el jugador que quizás hasta dentro de 2 semanas no pueda estar todavía con ritmo de, ¿no?, de competición. Sí,
para la alta jugar deportiva famosa, ¿no?
Sí, mucho tiempo,
Bueno, son...
Bueno, es verdad que ahora se va a jugar esta jornada y que luego hay el parón, está el amistoso contra el Valencia, así que se perdería solo lo del próximo sábado, ¿entendemos?
Sí, ya sería duda para la tercera jornada, pero bueno, lo del sábado, pues si él mismo lo ha reconocido, como nos cuenta Arturo, pues es complicado que esté. Si al final el jugador, que siempre son los que más fuerzan, ¿no?, los que más siempre intentan estar, o ya digo, los que más riesgos suelen cometer con sus propios... con su propio estado físico, pues él mismo ha reconocido que no estaba, pues parece difícil que esté. Así que de nuevo parece que para la convocatoria, bueno, veremos a ver Manucho si pasa algo durante esta semana, si no, si vuelve a entrar en convocatoria, si se vuelve a quedar fuera del viaje a Villarreal, pero bueno, si no, la convocatoria tendrá que hacerla Juan Ignacio otra vez de nuevo con 3 defensas dentro del banquillo, a no ser que haya cambios o que no pase ninguna cosa rara en la alineación, pero bueno, son contratiempos que van surgiendo. Al final siempre pasan durante todas las temporadas que
por eso es importante tener un fondo de armario.
Sí, será lo que yo quería dejar un poco, no lo iba a decir, pero es verdad que siempre pasa, ¿no?, que siempre hay lesiones, sanciones, problemas musculares, muchas cosas que pasan durante una temporada, y bueno, lo que dices tú, por eso es importante tener un fondo de armario. Desde luego todavía se está a tiempo, ¿no?, pero al fin y al cabo yo hago memoria un poco, me traslado al año pasado. Creo que el año pasado estábamos igual o en una situación parecida, creo que peor, ¿no? Probablemente peor, sin duda, de que se necesitaban refuerzos, se necesitaban incorporaciones, y hasta el día 31 no nada y nada. O sea, al final nada, no llegó nadie y hubo que tirar con lo que hubo hasta en invierno, que fue cuando llegó Larsson precisamente y Ramos, y se intentó llegar, fichar algún medio centro y al final tampoco. Entonces, bueno, la dirección deportiva seguro que está trabajando en varios frentes, tema del central, un futbolista de banda también, el medio centro, pero bueno, tienen tiempo hasta el 31, pero ya digo, otros periodos de traspasos al final no ha acabado viniendo nada.
Esperemos que no sea nada lo de Patrick Ebert, yo no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero es importante que esté el próximo sábado en el Madrigal, más si cabe con la ausencia, parece que va a ser así, de Daniel Larsson. Enfrente el Villarreal, un equipo recién ascendido, pero con una plantilla muy, muy potente.
Sí, yo creo que ya en segunda ellos tenían un equipo muy, muy, muy fuerte, un equipo que gustaba ver en segunda división, la verdad, con muchas cosas, y un equipo que bueno, que al final ellos, yo creo que durante hasta el mercado de invierno no estaban contentos con lo que estaba consiguiendo el equipo, y me parece que iba sexto, quinto clasificado, puestos de playoff, siempre 3-5 puntos del ascenso directo, y en invierno yo creo que hicieron varios refuerzos de mucha categoría, ¿no? De lo que empezó jugando en septiembre con Pandiani, con Cabenagui, primera jornada de liga, con alguna cosa más, a luego Pervet, a varios refuerzos que trajeron, consiguieron mantener a Bruno, pues un equipazo en segunda, y en primera más todavía, ¿no? Refuerzos que han hecho, pues tanto Pina como Giovanni, creo que Aquino, que también estaba en segunda división, les puede dar mucho, sí que Pervet, vamos, ya digo que para mí, sí que Jonathan Pereira, que también lo ficharon fue otro de los que ficharon en el mercado de invierno. Para mí un muy buen equipo, y es verdad que es un recién ascendido, pero yo creo que al final siempre te aventuras un poco a decir estas cosas y más en agosto, pero que si consiguen conjuntar con Marcelino como entrenador la plantilla que tienen, creo que no deberían pasar a punto.
A 13 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, viajamos a tierras de Castellón, a Villarreal. Nos escucha un ex del Real Valladolid y un porterazo. Sergio Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Me imagino que contento, encantado, ¿no?, por Villarreal.
Sí, la verdad que sí. Llevamos de aquí ya un mesecito y la verdad que muy contento y bueno, pues poco a poco aclimatándome a la nueva vida.
El otro día titular frente a la Almería, me imagino que tendrías ganas de tener un año sin sorpresas y un año en el que juegues muchos minutos, es lo que deseas.
Sí, por supuesto. Esta fue la mejor opción que tuve y bueno, pues un equipo como el Villarreal pues me dio esta oportunidad y bueno, pues con ganas de tener un año pues con regularidad y bueno, pues sumar todos los minutos posibles y bueno, pues hasta el momento el míster ha confiado en mí y bueno, espero devolver esa confianza.
Muy diferente, Sergio, la situación del Atlético de Madrid, donde al final es verdad que has conseguido títulos, hay muchos futbolistas que durante toda su carrera no consiguen ningún título, tú has conseguido varios, pero ahora en Villarreal un perfil de equipo diferente, objetivos diferentes y sobre todo para ti situación diferente, ¿no?
Sí, por supuesto, ya va pues después de las dos lesiones, pues sin contar con muchos minutos y bueno, pues yo necesitaba también sentirme importante y bueno, pues las oportunidades pues vino de parte del Villarreal y bueno, sí que verdad que han sido pues 4 años en los que he podido disfrutar de momentos increíbles en Atlético Madrid con la consecución de varios títulos, pero bueno, pues ahora una nueva etapa y con ganas de disfrutar y de, como te he dicho antes, de sentirme pues importante domingo tras domingo.
Destacabas antes la confianza que te ha dado Marcelino, en tu caso, como comentabas también después de la lesión, es importantísimo, más aún siendo portero, que el portero ya sabemos que es un puesto especial para estas cosas, ¿no?
Sí, claro, yo quería dar un paso este año y bueno, pues un paso que fuera pues positivo para mí, sobre todo deportivamente y bueno, tanto el Villarreal como en su caso Marcelino pues me transmitieron esa confianza y bueno, sabiendo de la competencia que iba a haber con Juan Carlos, pero bueno, los chavales jóvenes con ilusión, con ganas y bueno, pues entrando día a día como el que más y bueno, hasta el momento las cosas están saliendo bien y nada, o sea, no habrá que relajarse y poder este año pues, como te he dicho, pues contar con esa regularidad que llevo años atrás sin contar con ella.
¿Cómo ves la plantilla, Sergio, que habéis hecho? ¿Coincides más o menos en lo que decía yo, aunque igual todavía es pronto para decirlo, pero que hay plantilla para que si las cosas se hacen bien no pasar apuros por abajo?
Bueno, lo más importante pues es pues lograr la permanencia lo antes posible y luego pues miraremos siempre lo más arriba, pero bueno, siempre con los pies en el suelo. Sabemos que tenemos un equipo pues muy competitivo, con mucha ilusión, un equipo en líneas generales muy joven y bueno, sabemos que bueno, que el equipo el año pasado estuvo en segunda y que bueno, que la primera división es totalmente diferente. Entonces, habrá que intentar domingo tras domingo pues ir sumando todos los puntos posibles, pero bueno, sabiendo que bueno, que el objetivo este año es la permanencia.
El partido en los Juegos Mediterráneos un poco loco, ¿no? El otro día conseguisteis remontar 3 puntos muy muy importantes, pero locura de partido.
Sí, por supuesto, la verdad que Almería nos presionó desde el inicio, no nos dejó sacar el balón y bueno, la verdad que momentos complicados, sobre todo la primera parte, pues el equipo no, a lo mejor no tuvo la frescura que de otros partidos atrás y bueno, sobre todo pues por el Almería que bueno, que como te he dicho nos presionó muy arriba. Pero bueno, la segunda parte el equipo nos vino abajo y bueno, pues en 3 contras, pues bueno, supimos reponernos y sacar un grandísimo resultado.
¿Al Pucela cómo lo ves?
Pues bueno, lo estuve viendo aquí en casa y bueno, la verdad que tiene un gran equipo, un equipo que le gusta jugar el balón y bueno, seguro que será un partido muy entretenido el del sábado, pero bueno, deseándole la mejor de las suertes al Real Madrid.
Estas cosas que tiene el destino. Creo que debutaste con el Pucela en primera división contra el Villarreal, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Hace mucho tiempo, pero...
Sí, fue en año 2007, ¿no? Diciembre de 2007, 2-0
ganamos. Sí, 2-0. La verdad que bueno, que lo recordamos aquí cuando firmé por el Villarreal, el presidente me lo comunicó que bueno, que ya había debutado contra ellos y bueno, la verdad que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, nos volvemos a encontrar.
No quedan muchos, ¿no, Sergio, en el Valladolid desde aquel año? No sé si de memoria Jesús Rueda, Marcos y Víctor, que siguen en el club, pero...
Álvaro Rubio.
Pero no jugando, Álvaro Rubio y no sé quién
Baraja,
más.
Baraja.
¿Mantienes contacto con ellos o...?
Bueno, sobre todo tenemos contacto, bueno, cuando nos juntamos o cuando estaba en Atlético de Madrid y o ellos a nosotros íbamos a jugar juntos, pues sí que teníamos unas conversaciones, pero bueno, la verdad que bueno, son gente que me ha marcado en mi vida y siempre que nos reencontramos, pues siempre tenemos palabras de halago para los dos.
Supongo que más, a lo mejor con el que más, con Jesús Rueda, ¿no? Que te llamará la atención, entiendo, su crecimiento de los últimos años para acá, un jugador que parecía que no iba a contar en el Real Valladolid y al final se ha acabado haciendo un puesto como titular, un jugador que, si no me corriges, coincidió contigo en el filial y no sé si en algún año más.
Sí, por supuesto, a mí no me sorprende, yo creo que ya lo conozco de hace mucho tiempo y sabía del potencial que tenía Jesús. Está claro que necesitaba continuidad y bueno, lo estoy viendo muy bien. Ya el año pasado hizo magníficos partidos y bueno, pues este año el primer partido de la temporada pues también de titular. Nada, de serle mayor de las suertes porque creo que tanto deportivamente como personalmente se lo merece todo.
Cada caso es diferente, pero te llama la atención que muchos canteranos, muchos jugadores de tu generación, Quique López, Quique González, Carlos Lázaro, ahora muchos más, ¿les haya costado mucho estar en el Valladolid o siempre haya esa presión sobre el canterano o sea un poco diferente el trato de la gente?
Sí, bueno, yo creo que es complicado, sobre todo pues en primera división, pues apostar por gente joven, jugando lo que te estás jugando, pues es complicado. En mi caso, pues tuve la suerte de que toda la afición se volcó conmigo y me dio esa confianza, sobre todo pues un chico joven, con 18 años como debuté yo, pues si no tienes la confianza de todo el público, pues es complicado. La verdad que salieron bien las cosas y bueno, la verdad que el Valladolid pues siempre será mi casa y siempre que juego contra ellos o puedo acercarme a Valladolid, pues siempre siento mucho agradecimiento por parte de esa ciudad.
Mira, hablando de canteranos, se acaba de hacer oficial el Real Valladolid, hace tan solo unos segundos la rescisión del contrato de Quique González. Sergio, te quería preguntar, tengo yo entendido que Carlos Suárez siempre tuvo un poco la espinita de volverte a ver con la camiseta del Real Valladolid. ¿Ha hecho algún amago en estas últimas temporadas? No sé si algún intento de que volvieses aquí.
Bueno, no sé si él lo habrá hecho. A mí no me lo han comunicado en ningún momento, pero bueno, está claro que ojalá en un futuro pues podamos volver a encontrarnos, porque bueno, es una ciudad que la tengo mucho cariño y un club que me ha dado todo. Gracias a ellos estoy disfrutando del fútbol y mira, ojalá en un futuro pues pueda volver a vestirme la camiseta del Real Valladolid.
Nos quedamos con esa frase. Muchísima suerte, como siempre decimos aquí, a partir del próximo sábado para el Villarreal y para Sergio Asenjo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Las palabras de Sergio Asenjo, portero del Villarreal a buen seguro, el próximo sábado a las 11 de la noche en el Madrigal, en el partido del Villarreal frente al Real Valladolid.
Porterazo, bueno, para mí. Yo siempre recuerdo, ¿no? Además me lo han preguntado a veces. Dentro de todo el fútbol de cantera o de fútbol base o los años que llevo viendo un poco categorías inferiores, juveniles, cadetes, filial del Real Valladolid, yo creo que Sergio siempre ha sido el jugador que más me impresionó. O sea, el jugador que cuando yo vi la primera vez te impresiona, ¿no? El primer contacto visual, el jugador que más me ha impresionado por todos los que han pasado, y mira que han pasado desde que llevo viendo pues excelentes jugadores, pero para mí un porterazo, mala suerte las dos lesiones de la rodilla graves que han frenado mucho su progresión. Al final ahora es ventajista y es fácil decirlo, que irse al Atlético de Madrid pues acabó siendo, no sé si una mala decisión, porque es verdad que ha sumado títulos, pero en minutos pues Courtois ha sido quien ha jugado como titular durante toda la liga, aquellas lesiones, jugó con Abel, luego coincidió la irrupción de David De Gea, la irrupción de Courtois, bueno, no ha tenido suerte y bueno, para mí es un porterazo con unas condiciones espectaculares que si da lo que tiene, pues va a dar muchísimo al Villarreal y sobre todo pues de esos canteranos que han salido de los anexos que han tenido éxito. Como él dice, oye, él encantado de volver un día y que está muy agradecido al Real Valladolid.
Y rescisión de Quique, sí. En dos días se han ido Lázaro y Quique, la primera división es muy difícil, pero da pena. Al menos a mí me da rabia, ¿no? Que los canteranos y la gente de la casa que estaba ahí durante años intentando ganarse un puesto en el primer equipo, pues finalmente no lo hayan encontrado y hagan las maletas. Insisto que el fútbol de primera y el fútbol profesional es muy complicado lo que se exige, pero no está siendo fácil para la cantera.
Sí, creo que esto es reflexión para mucho más largo. Creo que hay muchas cosas que no se están haciendo bien, que se pueden estar empezando a haciendo bien ahora, pero que los anexos ha sido un vacío durante años, durante los dos, tres últimos años, que se pueden hacer 11 enteros de futbolistas que no han salido. Me niego a pensar que todos valen, pero me niego a pensar que ninguno vale también. Por tanto, bueno, en el caso de Quique, yo creo que él tiene que pensar que hay vida más allá de los anexos, que aun siendo vallisoletano creo que es de los que más veces lo ha intentado. Creo que no sé si eran 5 o 6 pretemporadas con primer equipo. Entonces, bueno, ha llamado muchísimas veces a la puerta por diferentes factores. No ha conseguido tirarla abajo, no ha conseguido quedarse. En segunda división llegó a ser titular, me acuerdo, con Abel Resino, si no me acuerdo, en Villarreal B. Al descanso lo cambiaron. Pero bueno, toda la suerte del mundo y que le vaya bien.
Nos quedaban respuestas por leer de la pregunta de hoy. ¿Qué crees que debe fichar el Real Valladolid aquí al cierre del mercado? Nos dice Dani Manucho, un mediocampista ofensivo y creativo y un central con más contundencia. Pedro J. Rodríguez, alguien con fantasía e imaginación en el mediocampo que compita con Víctor Pérez y Óscar. Eso es lo que falta. A Julio Álvarez del Numancia, por ejemplo. Javier Espinilla dice un mediocentro, media punta. José Luis Espinilla, otro central y un mediocentro ofensivo. Fernando Coloma, lo más urgente, un mediocentro. Luego buscaría un Óscar por la marcha, que no comprendo, de Alberto Bueno y un central. Dave Fernández, depende mucho de si hay salidas. Si no, un mediocentro, un extremo polivalente y en menor medida un central. Samu Rodríguez también nos escribe, un centrocampista organizador y un sustituto de Óscar en la media punta. Lo demás cubierto, aunque si cae el cuarto central, mejor. A Upa Pucela, un central, un organizador y un extremo izquierdo, por ese orden de preferencia. Cristian, un mediocentro ofensivo, desde luego, y si se pone a tiro algún central interesante, también. Sergio Encinas nos escribía sobre otro tema. Eduardo Sánchez también opina, un mediocentro máximo prioridad, también central y extremo izquierdo, pero me da que solo vendrá un fichaje. Iñaki, mínimo un central para completar la defensa y un mediocentro de calidad y garantía. Pondría un mediapunta también, y a ver si nos llega alguna respuesta más con el hashtag de Directo Marca Valladolid. Mario Treviño, claramente el Valladolid ha de reforzarse con un mediapunta para suplir la baja de Bueno o con un organizador para luchar con Pérez. Y Miguel, un mediocentro y un lateral extremo.
Bueno, pues las opiniones de la gente.
Lo que más dicen, banda, mediocentro y central.
Sí, es un poco lo más llamativo, lo que más llama la atención que hace falta, ¿no? Veremos. Semanas para estar pendientes, como siempre, hasta el 31 a las 12. Te va a tocar hacer guardia, me parece a mí.
Veremos, a ver. Yo donde no me quieren no voy. Quintana, un abrazo. Hasta mañana. Adiós, nos despedimos. Gracias por estar ahí.